siempre que tenemos la posibilidad de hablar con Leopoldo Moró, tratamos de trazar una especie de línea de tiempo entre las imposibilidades propias de una década del 80 repleta de jaque mates a punto de cumplirse, ¿no? Con todos los países limítrofes abordados por dictaduras, con mucho Washington pretendiendo dar órdenes permanentemente, sobre todo sobre casos muy, muy puntuales, muy, muy frescos que estaban dando vueltas por ahí, como la política del gobierno alfonsinista sobre el tema Centroamérica, y por supuesto la deuda. ¿Y cuántas cosas pudieron hacerse después, cuando los tiempos políticos lo posibilitaron, que por ahí estuvieron en los sueños de muchos otros hombres en instancias anteriores, sobre todo en aquella, ¿no? En la iniciática de estos casi 40 años de democracia? Por supuesto que íbamos a hablar con él sobre la Gestapo de la provincia de Buenos Aires en tiempos de Vidal y todo lo demás, pero ya que justo se pega a esto de Néstor y a este planteo que hacía yo de cómo los sueños se van acumulando y en algún momento alguien tiene la posibilidad, la llave de esa puerta que se abre de par en par de pronto y que fue parte de sueños viejos, arrancar por ahí, por aquello que puede motivarle a Leopoldo este recuerdo. Porque él vive haciendo estas comparaciones, y me parece muy bien, como la está haciendo en las últimas horas sobre el tema de la ley de autoamnistía de los militares, comparado con cómo se están comportando algunos jueces macristas limpiando el prontuario de algunos hombres y mujeres. Leopoldo Moró, ¿cómo va? Buen día, buen año.
¿Qué tal, Gustavo? Muy buen año para usted también, ¿eh? Que le vaya muy bien a usted y, por supuesto, a los oyentes de esta radio.
Bueno, en eso de las sensaciones, después de haber sido, no un testigo político, un enorme protagonista de ese país 83-89, ¿qué aparece cuando surgen estas posibilidades? Y suma a esto la política de derechos humanos, qué sé yo, tantas otras cosas que encontraron a través del tiempo la posibilidad de llevarse a cabo y que son sueños viejos, no cabe de esto ninguna duda.
Bueno, en primer lugar lo que aparece es la satisfacción de los pasos que se dieron en esa materia. Yo siempre digo que, y eso nosotros lo hemos transformado en una consigna de nuestro espacio, que con Alfonsín consolidamos la democracia para siempre y con Néstor y Cristina la patria para todos, porque les tocó distintos momentos históricos. Alfonsín tuvo como proyecto estratégico la consolidación de la democracia y en ese sentido triunfó, porque efectivamente la democracia se consolidó, pero efectivamente no pudo superar los obstáculos que los gobiernos anteriores, las sucesivas dictaduras militares en particular, le habían generado a la Argentina en materia de dependencia económica. Yo hace unos días estoy leyendo un libro muy interesante en ese sentido, que escribió Juan Carlos Torre, que es un sociólogo, que se llama algo así como Las experiencias del quinto piso, o los días del quinto piso, que están referidas precisamente al Ministerio de Economía, al quinto piso, que es donde tiene su sede y el despacho del Ministro de Economía. Y ese es un catálogo de las dificultades que hubo que afrontar, muy fuertes presiones de Estados Unidos, que cuando Grispun intentó llevar adelante la creación de lo que se llamó un club de acreedores para enfrentar el tema de la deuda externa, que en aquella década signó ese tiempo histórico precisamente como la década perdida. Sí. Después eso se comparó como con la década ganada precisamente a partir del 2003 en adelante en América Latina. Bueno, les resultó imposible superar esa barrera. Fundamentalmente en aquel momento la deuda externa estaba en manos de los bancos de Estados Unidos, después cambiaron de manos en procesos posteriores, terminaron ahora en fondos de inversión más que en bancos, pero bueno, eso Alfonsín no lo pudo concretar.
Y tantas otras cosas que quedaron guardadas en el tiempo y que en alguna oportunidad vamos a refrescar, y yo me estaba acordando recién cuando estaba citando a Néstor diciéndole no al Alca con bulla un metro y medio, del famoso discurso de Alfonsín en los jardines de la Casa Blanca ante un Reagan que le decía todos los amigos del comunismo son nuestros enemigos y le estaba pidiendo que tenga otro rol, un rol Galtieri frente al tema Centroamérica. Y recuerdo en 2013 que usted nos visitó, hicimos una nota muy larga, donde yo me desperté de un viaje secreto a Cuba para una reunión suya con Fidel, donde el tema era contadora. Digo, hay tanto por contar todavía para intentar explicar no solo el pasado, sino el presente y el futuro, que bien vale la pena que los protagonistas en ese sentido profundicen, hablen, den una especie de cátedra histórica de lo que nos pasó no hace tanto,
No, y además porque son caminos que se fueron pavimentando, es decir, nada se logró de la noche a la mañana. Este recuerdo que están haciendo de Néstor, cuando dejó atrás la dependencia con el Fondo Monetario Internacional en un acto simultáneo con Lula, Lula pagó la deuda con el fondo y al mes siguiente lo hizo Néstor Kirchner, lo que significó para el fondo un golpe muy fuerte, porque los dos países de mayor volumen político, económico de América Latina, simultáneamente se desembarazaron de ese tutelaje. Bueno, tiene sus precedentes en todo esto que usted acaba de mencionar, el grupo de Cartagena, el intento del Club de Deudores, y en otro terreno, que es el terreno de la independencia política, ahí sí Alfonsín pudo avanzar bastante, se creó el Mercosur, después hubo pasos posteriores como evitar efectivamente y neutralizar el intento de Reagan de invadir Nicaragua, lo que hubiera significado una tragedia para toda América Central en aquel momento, casi creando un pequeño Vietnam, porque además había conflictos armados muy graves en Honduras y Salvador. Bueno, son caminos que se fueron, reitero, pavimentando y que dieron resultados en todas las materias, también en derechos civiles. Yo siempre comparo los primeros pasos de Alfonsín en materia de ley de divorcio y patria potestad compartida con los pasos posteriores de Néstor en materia de matrimonio igualitario e identidad de género. Pero felizmente esas políticas en manos de gobiernos populares, algunos con mayores dificultades y otros con menores dificultades económicas, fueron las que nos llevaron hasta este momento, y ni hablar en materia de política de derechos humanos.
Sí, sí. Bueno, yendo al presente y también en función de lo que nos decía recién, Alfonsín buscando la consolidación de la democracia, aparecen los incompatibles con el sistema democrático, con la palabra república, con el país de un hombre un voto, con cualquier semejanza que uno trate de sacar del bolsillo de la historia para entender de qué se trata la democracia. Y aparece esto, que tiene que ver con la persecución del adversario buscando definitivamente su muerte, lo más parecido al decreto 4161 y a cualquier tipo de persecución a través de la historia. Pero lo que nunca apareció fue esto de poder estar comentando en un medio de comunicación el documento, la prueba. Y ahora empieza otra instancia, uno supone o uno desea.
Sí, y aparece de manera brutal, ¿no? Porque los videos que se han conocido, por ejemplo, en los últimos días, muestran el funcionamiento de una asociación ilícita o de una asociación mafiosa en plenitud. En general, el ciudadano del común tiene poco acceso al lenguaje jurídico. La asociación ilícita es una figura de carácter difuso, dos o más personas que se reúnen para cometer delitos de distinta naturaleza. Pero ahí aparece en el video con mucha claridad, son más de dos personas, son casi 10, que están planificando diversos delitos. Y en este caso son personas que tienen participación en el aparato estatal, porque una cosa es si se hubiera filmado, por ejemplo, una reunión de Al Capone con los jefes de las familias mafiosas en Estados Unidos, y otra cosa es filmar funcionarios del Estado, ministros, secretarios de justicia, altos directivos de la agencia de inteligencia y empresarios a los que les proponen el rol de provocadores, diseñando una política de persecución para fabricar causas, implantar testigos falsos, hacer grabaciones y llevar a la cárcel a quienes representan los gremios, porque lo que tiene de valor ese video, además de mostrar en plenitud lo que fue el gobierno de Macri en esta materia, es que dice llanamente, apuntaban contra los gremios, no solamente contra personas que representan los gremios. Y eso también nos lleva al pasado. ¿Por qué? porque hay que recordar que con un objetivo final distinto, en aquella época era hacer desaparecer personas, uh-huh. en esta época es hacerlas desaparecer civilmente, políticamente, emocionalmente, sí. económicamente, la metodología es exactamente la misma. Uh-huh. En la época de la dictadura militar, hay que recordar, desaparecieron comisiones internas completas sí. de plantas fabriles, por ejemplo en la Ford, por ejemplo en Petroquímica, por ejemplo en Astilleros Río Santiago, por uh-huh. ejemplo en Ledesma, dicho sea de paso la corte vergonzosa que tenemos ha ido bicicleteando la causa de Blaquier para que llegara a la instancia de que se lo declare insano para enfrentar un juicio, y no son cosas nuevas, es decir, estamos en presencia de la reedición de un método que hoy tiene el límite de la muerte, pero que tiene las mismas características, sí. es decir, se lleva adelante desde la clandestinidad, desde un estado secreto, como es el que montaron Macri, Vidal, Larreta, porque en esto no hay que tener ambigüedades ni caer en la trampa de establecer supuestas diferencias. La Gestapo no es la Gestapo antisindical, es la Gestapo. Ellos tenían una Gestapo que apuntaba contra todo el espectro opositor de la Argentina, sea dirigentes políticos, sindicales, organizaciones sociales, organizaciones religiosas. Lo espiaron, por ejemplo, a Monseñor Lugones, titular de la Pastoral Social de la Iglesia, organizaciones comunitarias. Y en esto, Macri, Vidal y Larreta jugaban en el mismo equipo. Lo que pasa es que a veces, como ocurrió también en la época del gobierno militar, se cruzan las líneas de acción. Y así como Macera lo perseguía Videla, Videla Macera y uh-huh. los otros a la Fuerza Aérea, también se hicieron zancadillas entre ellos. Pero los tres acompañaban el mismo modelo de persecución política.
Uh-huh. Teniendo en cuenta que el poder real tiene como combustible esencial la impunidad, teniendo en cuenta que avanzaron en el 16 y en el 17 con un sentido de eternidad basado en esa impunidad que casi les decía, aceleren porque terminan con ellos para siempre, ¿cómo se ve el futuro? Porque uno viene como, no sé si de derrota en derrota frente a esta circunstancia, frente al poder real, llegar hasta ahí, estamos en el umbral de la historia y de repente la puerta se cierra. Pero, ¿cómo se imagina el futuro?
Bueno, se está dando el primer paso, que es el más importante, que es instalar en la sociedad la perversidad de este sistema. Yo siempre digo que de la obra de Alfonsín en materia de persecución a la violación de los derechos humanos, hay dos hitos que son fundamentales. Uno, desde ya, el juicio de las juntas militares, uh-huh. porque eso, digamos, trajo el concepto de justicia. Pero el hito más importante fue la creación de la CONADEP. Porque más allá de los juicios que establecieron penas para los responsables, la CONADEP lo que creó fue un estado de conciencia colectiva que dura hasta el día de hoy y es la barrera de resistencia a cualquier intento de violar los derechos humanos, como ocurrió hace un tiempo atrás cuando esta misma corte, que avergüenza a la Argentina, intentó el 2x1. Ustedes sí, recuerdan sí, claro. que se produjo una reacción social extraordinaria, uh-huh. digamos, que frenó y obligó a la corte a rever su fallo. Sí. Bueno, esto que está pasando va en esa dirección. Hay que multiplicarlo, hay que hacer de esto una conciencia amplia en la sociedad, hay que investigar a fondo con los resortes institucionales, la justicia por un lado, si fuera posible fuera de la trinchera que tiene el macrismo en Comodoro Py, la comisión bicameral con servicios de inteligencia, de control de servicios de inteligencia, el Parlamento, la sociedad civil. Yo creo que hay que crear Comité de Defensa de la Democracia integrado a los partidos políticos, los sindicatos, uh-huh. las asociaciones empresarias, uh-huh. las asociaciones de profesionales, y todos empezar a trabajar en lo que vuelca una decisión, que es el pueblo en la calle. Yo creo que hay que empezar a movilizarse. Acompaño la convocatoria espontánea que se está haciendo para el 1 de febrero frente a tribunales, en la Plaza de Tribunales, para terminar de cortar con esta corte. Acompaño la idea de movilizar, acompaño que el 24 de marzo se transforme en el nunca más, pero ya no solo a lo que fue el genocidio, sino en nunca más a esta manipulación de la justicia. Creo que es absolutamente necesario acompañar esto con medidas parlamentarias. Hay que ampliar el número de miembros de la Corte, hay que acelerar los juicios políticos sobre personas como Llorens y Bertucci, que una semana antes de que se conozca el video... Sí. llevaron adelante un fallo que decía que todo se trataba de un grupo de perejiles o de cuentapropistas, lo que quedó demostrado y demolido por el video. Por eso yo digo que así como hubo una ley de autoamnistía, que la democracia volteó a las 48 horas del triunfo de Alfonsín, derogándola en el Parlamento, hoy la autoamnistía viene de la mano de fallos judiciales.
Sí, es cierto. La necesidad de lavar el prontuario de muchos, insisto, porque la impunidad es el combustible más importante del poder real. Leopoldo, gran año, y a comunicarnos permanentemente con aquellos que conservan la memoria como protagonistas para contar tantas cosas y que a su vez son protagonistas también del presente.
Bueno, gran abrazo. Gracias, Gustavo. Gracias. Un gran abrazo para ustedes. Muy bien. Chao.
Leopoldo Morón.